Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 479, es el tercer capítulo de la decimoquinta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Se disputó la segunda jornada con las victorias del Pozo Murcia, de Barça, de Jaén, de Peñíscola y de Gimbi, que los dejan en lo más alto de la clasificación, todo en la previa del inicio de la ronda principal de la UEFA Futsal Champions League para Gimbi y para Palma. Hablamos ya con el entrenador del equipo balear, Antonio Vadillo. En la tertulia analizaremos lo ocurrido en la jornada y miraremos también esa ronda principal que empieza mañana. Lo vamos a hacer todo con la ayuda del profe de Cancho Rodríguez Navia y también de nuestro compañero de Onda Regional de Murcia, Gregorio León. En Futsaleros por el Mundo, la directora Sendín nos lleva hoy hasta Francia para hablar con el entrenador de L'Étoile, Manolo Moya. Estaremos con Alba Dá y una protagonista de lujo para hablar de los partidos de la selección femenina española. Y acabaremos el programa repasando todo lo ocurrido en la segunda división. Todo preparado para empezar con Natalia Escobar en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. One Direction, señoras y señores, nos va a acompañar durante todo el programa de hoy por el trágico fallecimiento de Liam Payne. Ya saben, se cayó de un balcón o se tiró de un balcón la semana pasada en Buenos Aires y falleció uno de los integrantes de esta banda británica que durante años fue de las más famosas del mundo y que llenaba pabellones y estadios por todos los lugares donde iba, generando locura en sus seguidores. Empezamos con este tema, quizá el más famoso de la banda, se llama What Makes You Beautiful, lo que te hace bella. Y no pierdo ni un segundo más y le agradezco muchísimo la atención tanto a María Remey, la directora de comunicación de Palma Futsal, como sobre todo al entrenador de Palma Futsal, Antonio Vadillo, que ya nos escucha al otro lado del teléfono. Hola, mister, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Bueno, lo primero, gracias, Antonio, por atendernos a muy poquitas horas de que empiece la ronda principal de la Champions, a pocas horas después de jugar el último partido de Liga, porque hablábamos con duda hace unos días, Antonio, y no estaba muy contento con el calendario, ni con la federación, ni con la UEFA, ¿no? Por esta acumulación brutal que tenéis al inicio de temporada, después de una pretemporada que se ha hecho eterna.
Bueno, la verdad que Santi, nosotros ya tenemos la experiencia, ¿no? Sí. De temporadas anteriores, por suerte, y es verdad que la primera temporada nos llevamos hostias por todos lados, porque es difícil de gestionar, pero ahora sí, ahora después de la temporada pasada y esta temporada, pues bueno, sabemos que el calendario es muy exigente e intentamos adaptarnos y gestionarlo de la mejor forma posible, pero es evidente que no es normal que en un inicio de temporada, después de estar más de 2 meses y medio sin competir, en 20 días juega 7 partidos, realmente es una locura.
Bueno, la Liga ha empezado bien, en esos 3 primeros partidos a toda pastilla, con esas 2 victorias, una sola derrota, y ahora toca afrontar, Antonio, esta ronda principal que todo el mundo le quita mucha importancia, jolín, porque pasan 3 de 4, ¿no? Además juegan en casa, ¿no? Y sí, obviamente el 2 veces campeón de Europa, el equipo que defiende la corona, es favorito en esta ronda principal, pero no sé qué miedos tienes de cara a esos primeros partidos, el debut mañana contra Dinamo a las 7:30, tenéis también en el grupo a Galati y a Dobovec. ¿Cómo ves este grupo de la ronda principal, este pistoletazo de salida, Antonio, de vuestra tercera temporada consecutiva en Europa?
Bueno, realmente está claro que somos los favoritos, ¿no? Encima jugamos en casa, ¿no? Pero para mí es muy importante el cambio de chip, de competición, porque en Europa el juego es muy diferente, ¿no? A que solemos ver aquí en nuestra liga. Es un juego mucho más directo, más de duelos individuales, el aspecto físico cuenta mucho, el arbitraje es mucho más permisivo, por lo cual tenemos que cambiar el chip, ¿no? Hay que ser mucho más contundente en el juego, y eso es un aspecto que es importante tener en cuenta. Después, muchas veces hablamos de experiencia de este tipo de competiciones. Nosotros mañana vamos a jugar con Dinamo, que tiene 7 internacionales con Croacia. Uh-huh. Están acostumbrados a jugar en Europa, tanto con su selección como con su equipo, porque son equipos que clubes prácticamente juegan todos los años en Champions, por lo cual tienen mucha experiencia. Nosotros es cierto que somos los bicampeones de Europa, pero este año otra vez la plantilla, pues, el 50% es nueva y es muy joven. Con lo cual, eso es lo que son aspectos que tenemos que tener en cuenta. Pero sí que somos los favoritos, jugamos en casa y lo más importante es que impongamos nuestro ritmo de juego, ¿no? Que creo que ahí es donde tenemos la ventaja.
Esta gente lo que apuesta, estos equipos que no son, a lo mejor, Antonio, del primer nivel internacional, lo que son es muy fuertes físicamente y por ahí os van a exigir, ¿no? No sé si estás un poco preocupado por esto, por un inicio de temporada tan duro, después de tanto tiempo de descanso y lo que puede suponer lo físico para tu equipo, juntando Liga y Champions.
Sí, y eso se une un poco a la falta de experiencia internacional, ¿no? De algunos de los nuestros, y que hoy por hoy son jugadores muy importantes con nosotros en este sentido. Lo decía anteriormente, los juegos son muy directos, de muchas segundas jugadas, de muchas segundas acciones, de muchos de los individuales, de muchos choques físicos. Y en ese sentido es un aspecto que nosotros ahí no tenemos ventaja, pero nos van a obligar y tenemos que estar muy concentrados y muy contundentes en estas situaciones.
Hablabas antes de la plantilla, de esa construcción de una plantilla para abordar, Antonio, algo que no ha hecho nunca nadie en la historia del fútbol sala, que es ganar 3 títulos consecutivos. Ya lo que hicisteis la temporada pasada parecía imposible, pero este año se busca el triplete. ¿Estás satisfecho con la plantilla que tienes a 22 de octubre?
Sí, yo siempre estoy satisfecho. Al final nosotros intentamos ficharlo dentro de nuestras posibilidades lo mejor que podemos, ¿no? Hemos recuperado entre la temporada pasada y esta muchos jugadores que teníamos cedidos, que habíamos firmado bastante jovencitos, y este proceso era idea del club, ¿no? De nuestra metodología de trabajo. Lo que pasa es que esta temporada, pues quizá nos ha llegado un poquito antes de lo previsto por las numerosas salidas que hemos tenido en los últimos 2 años. Sin ir más lejos, el otro día jugamos con el Sporting, partido de presentación aquí en casa, y nosotros teníamos 3 jugadores de la final de Champions que jugamos con ellos hace 2 temporadas, y ellos tenían 8 en plantilla. Eso quiere decir mucho, ¿no?, de los cambios que ha habido. Pero yo estoy satisfecho. Es verdad que somos otro perfil, otro Palma, ¿no?, por decirlo de alguna forma, bastante rejuvenecido, y la verdad que estamos contentos. Creo que vamos a seguir siendo competitivos y ambiciosos en este sentido.
Cuando uno afronta tantas competiciones como tenéis vosotros este año, la verdad es que haciendo tu club las cosas de maravilla, Antonio, porque ahora tenéis la ronda principal en casa, la Copa Intercontinental se va a jugar en casa, y eso habla muy bien del club en sí, de cómo se trabajan todas las cosas, y te evita viajes largos y jugar en otros pabellones y ante rivales contrarios, pero te jerarquizas en la cabeza, que es lo más importante. Es decir, a ver, no se me puede ir de la cabeza de la Liga, pero vamos a intentar el triplete en la Champions y viene la Intercontinental. ¿Cómo te organizas a nivel físico, a nivel mental? ¿Cómo lo haces?
Bueno, es complejo, ¿no? Porque al final juegas muy al hilo en todo, ¿no? Pero lo que decía anteriormente, tengo ya por suerte, ¿no?, esta experiencia de las 2 temporadas anteriores, donde en cada previa del Champions intentábamos gestionar a los jugadores. Nos ha pasado en este inicio de Liga, hemos tenido que jugar con las cargas, gestionando los estados de forma, porque no tenemos plantilla tampoco para abarcar a todos, ¿no? Evidentemente tenemos una plantilla larga, pero al final es complicado, y sí que tenemos objetivos prioritarios en este sentido, pero claro, a la vez no te puedes pichar de la Liga. Tenemos un inicio de Liga complejo. Es verdad que teníamos 2 partidos en casa, pero era contra 2 equipos de mucho nivel. La salida de Industria, bueno, teníamos que sumar el mayor número de puntos posible. Tenemos la mentalidad, tenemos la Intercontinental, que sí. Intercontinental, hacer una final y jugarla en casa, pues para nosotros es uno de los objetivos principales. Es verdad que se le resta mucho mérito. Pero esto es como todo, ¿no? Cuando no la ganas o cuando no la disputas, le quitas todo el mérito, pero cuando te toca le quiere dar el máximo mérito posible. Al final es el campeón de la Intercontinental y para nosotros eso es muy importante. Y tenemos la posibilidad de jugarla en casa. Ya pudimos disfrutar de esta experiencia la temporada pasada, viajando a Brasil, y pasamos unos días formidables, una semana allí, y fuimos capaces de ganarla, que evidentemente aún la disfrutan más. Y queremos que este año sea una fiesta. Sabemos que el rival es todopoderoso, ¿no?, y campeón de todo, como es Magnus. pero creo que la experiencia que estamos viviendo y la travesía que estamos viviendo en estos momentos como club es muy buena y queremos disfrutarla e intentar aprovecharla al máximo.
Déjame que te pregunte lo último, no te entretengo más, que sé que ahora te concentras con el equipo en unos minutos. En la Liga está habiendo este año un montón de cambios, Antonio. El Pozo es verdad que continúa con el mismo entrenador, pero ha remozado también la plantilla. Inter, ha hecho una inversión muy importante que en los últimos años a lo mejor no había realizado. Barça empieza con un nuevo proyecto con Tino Pérez. Gimbi, con la intención de debutar con todas en la Champions y de defender el título. ¿Cómo ves esta temporada a los equipos que se van a jugar con vosotros los títulos?
Pues como los últimos años, una liga muy igualada, ¿no? Yo siempre, por plantilla y porque para mi opinión, a nivel de potencial, el máximo favorito es el Barça. Es cierto, ¿no? Y Pozo, creo que en la otra liga creo que está, que parte con un poquito más de ventaja en este sentido, pero solo tiene que mirar las finales de liga. Creo que los últimos 7 años, desde Barça Palma, ha disputado Cartagena, que la ha ganado, disputó Valdepeña, la disputó Levante, la disputó Jaén, la disputó Palma. Esto quiere decir la igualdad que hay. Y cuántas finales venimos jugando estos equipos, ¿no? Últimamente, por lo cual yo creo que la Liga Española para mí ahora está en un momento de dulce en este sentido, ¿no? A nivel deportivo, en el que está todo muy igualado, en que cualquier equipo ya le hace frente a los grandes. Esto hace unos años era casi impensable y solo hay que ver cómo eran las finales antes a cómo son ahora, y va a haber mucha igualdad y este año va a ser diferente. Y hay equipos y todos los partidos se deciden por detalle. El Barça ganó a falta muy poco, sí. Nosotros sufriendo con Valdepeña, Pozo sufriendo con Tudela, es que cada vez más difícil y en la Copa habrá sorpresa y bueno, la Copa es una competición que siempre la ha habido, pero ya en los playoffs y la liga regular está habiendo mucha sorpresa y cuesta mucho. Entonces hablaba anteriormente, ¿no?, de la exigencia del calendario, de no dormirnos cuando tenemos este tipo de calendario que tenemos tantos partidos adelantados por Champions y demás, porque como te descuelgue un poco en la liga, ¿no?, es muy difícil a agarrarse, ¿no? Así que veo mucha igualdad y el equipo que llegue mejor a los momentos importantes creo que se va a llevar el gato al agua. Y prueba de ello que el año pasado el Betis descendió y quedó campeón de Copa del Rey. Uh-huh. Es que...
Sí, le pasó al Levante hace unos años con la disputa de la Champions y el descenso esa misma temporada. Es muy, 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 muy complicado. Vosotros ya tenéis la experiencia, pero eso no quita que el trabajo tenga que ser muy minucioso, que al preparador físico le tienes que tener loco con la pretemporada gigante que ha habido ahora, este trial de partidos, jugándote títulos, además, como el caso de la Intercontinental. Vienen semanas emocionantes, Antonio, así que te agradezco todavía más tu visita aquí a Futsal Cope. Muchísima suerte para esa main round que empieza mañana, para la Intercontinental y para esos retos que están por venir esta temporada. Un abrazo muy grande.
Venga, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por acordaros de nosotros. Es un placer siempre.
Antonio Vadillo, señoras y señores, protagonista en la apertura de este Futsal Cope 479. Palma inicia mañana a las 7:30 la defensa de la corona de la Copa de Europa.
La tertulia de Futsal Cope.
Seguimos con este repaso que estamos haciendo a la carrera musical de One Direction por el fallecimiento de Liam Payne la pasada semana, después de precipitarse desde un edificio en Buenos Aires, en Argentina. Se lanzó desde un tercer piso, al parecer en un estado muy avanzado de intoxicación, tanto por drogas como por alcohol, y falleció al instante el que fuera miembro de esta banda One Direction, que hizo feliz a tantísima gente. Estamos escuchando ahora el que fue el sencillo de más éxito, el número uno de su segundo disco. Se llamaba el disco Take Me Home y esta canción se llama Live While We Are Young. Vivos mientras seamos jóvenes, One Direction, en el inicio de esta tertulia en la que está como siempre el profe Cancho Rodríguez Navia. Hola Canchito, ¿qué tal, cómo estás?
Hola Santi, pues mira, acordaba yo cuando vinieron una gira de España en las colas con mi hija, casi adolescente o preadolescente, las colas que tuvimos que hacer. O sea, que no me caían muy bien, luego ya me gustaron. Pero al principio lo de las colas era sí, tremendo, fue de la caballería.
no de las primeras boy band, porque ya había habido los Backstreet Boys, que fueron los que lo abrieron todo, pero estos pegaron fortísimo, ¿eh? Era una locura lo que se vivía cuando en esas giras que hacían casi de un año, sacaban disco, hacían gira de un año, sacaban otro disco, hacían otra gira, y al final, bueno, pues eso, se disolvió el grupo y ahora pues están algunos de ellos en solitario y, como digo, pues el trágico fallecimiento de Liam Payne. Está también por ahí Gregorio León. Hola, Gregorio, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
No sé si eras tú muy de One Direction o no.
Yo soy muy viejo, yo me quedé en los Backstreet Boys, sí. y ahí me quedé varado, ¿eh? Yo no he evolucionado, ¿eh? Me quedé en los años 90, último de los años 90, y ahí, de ahí no he pasado.
Sí, fueron los Backstreet Boys, la boy band, y la girl band, fueron las Spice Girls, ¿no? Por excelencia, en aquellos años, como dice Gregorio, los últimos 90, la irrupción de estos grupos, que luego hubo muchísimos, y claro, evidentemente no todos podían tener el éxito que tuvieron estos dos primeros. Bueno, es semana grande para el fútbol sala español, porque se juega la ronda principal de la Champions y se juega con dos equipos, uno muy consolidado, tan consolidado que es el doble campeón de Europa, pero que no estaba en los últimos 10 años en el panorama del fútbol sala europeo, y otro que debuta, que hace su debut de la mejor manera posible, empiezo por ti, Gregorio, Jimmy Cartagena, que ha empezado como un avión en el campeonato de Liga y que me imagino que va con muchísima ilusión a su debut mañana en esta ronda principal.
Es que yo creo que el Jimmy va a ganar la Champions.
Toma ya. Cancho, no está mal, ¿eh? De saque no está mal, ¿eh?
Es que va a ganar la Champions. Es que va a ganar la Champions. Por muchos motivos, no ya porque el equipo haya ganado tres partidos consecutivos en Liga, porque, bueno, estaba dentro de lo que podía ocurrir, estaba dentro del guión. Seguramente la victoria más meritoria fue la de la primera jornada frente a Valdepeñas, pero es un equipo que ha ganado en madurez, experiencia, tiene una autoconfianza plena después de haber conquistado la Liga, después de haber sentado un proyecto que incluso con la marcha de jugadores tan importantes como Bebe, como Jaime Mínguez, como Lucao, no se ha resentido. Los fichajes son muy buenos, van a dar mucho poco a poco más, y estamos viendo una versión plenamente competitiva de este equipo. Yo creo que ha alcanzado ese grado de madurez que le hace permitir consoñar la Champions, y es el objetivo, evidentemente, de Duda, es el objetivo de Miguel Ángel que viene de Bosque. No digo que no sea un objetivo reeditar el título liguero, pero ya lo tienen, con lo cual eso ya está en las vitrinas, y el objetivo es ganar la Champions. Y tal y como está este año dibujado el programa, con la ausencia del Barça y de otros claros candidatos, yo ojalá se produzca. Yo veo una final, y estoy lanzando la mirada muy hacia adelante, una final Palma-Jimby, y ganará Jimby.
Ya lo vivimos, la temporada de nuestro amigo Cancho, qué rica verga, ¿verdad? Lo vivimos en el Pozo Murcia-Barça, en aquella final en el Palau. Ojalá otra final española, pero es verdad, Cancho, que equipos fuertes, equipos buenos que llegan en su primera experiencia europea, les cuesta adaptarse a la competición. El grupo de Jimby Cartagena no es horrible, pero tampoco es el más sencillo del mundo. ¿Cómo ves este debut de Jimby mañana en la Champions?
Bueno, eso que dices tú tiene doble cara, ¿no? La verdad es que la historia te dice que los que empiezan por primera vez pues suelen sufrir menos Palma. Y gana dos veces. Es decir, que sí, lo normal es pagarlo. Yo admiro mucho a Gregorio, porque es un pro Murcia, pase lo que pase, y lo tiene que apoyar, ¿no? Y creo que, hombre, hablar de gran favorito de Jimby en una competición en la que no ha jugado todavía ningún partido es un poco prematuro. Es verdad que es un equipo que está muy consolidado, que creo que a Duda el haber ganado la Liga también le ha liberado de muchos fantasmas que le perseguían, y él ahora mismo puede trabajar con esa tranquilidad que te da el ya tener ese aval para nuevos retos. Pero luego la Champions es muy complicada, no solamente porque hay equipos de un nivel, Kairat, que al final es un equipo que está siempre y sabe competir, no te decía nada del Sporting, por ejemplo, ¿no? Es verdad que al no estar los equipos rusos tienes ventaja, pero luego también los arbitrajes son diferentes, en las pistas, en los balones, es decir, hay una serie de circunstancias, y luego en la segunda ronda, ahí si tienes un día malo, te quedas fuera, ¿no? De la Final Four. Entonces yo creo que tiene muchas opciones, como la tiene Palma.
Cancho, entenderás que precisamente Jimby tiene un entrenador que ha pasado por todo eso, porque las vivió de todos los colores con el Pozo. El Pozo llega a perder una final en la tanda de penaltis frente al Vitzinara, después de terminar al Dinamo de Moscú. El equipo, entonces dirigido por Duda, vivió todo tipo de experiencias. Y yo creo que el que haya hecho esa carrera y las haya acumulado Duda para este proyecto nuevo de Jimby, le viene de maravilla, porque yo creo que conoce todas las recetas y todos los secretos para ganar la Champions. Más allá de tener, por ejemplo, a Thomas, ya campeón de la Champions, y que seguramente también le va a orientar sobre cómo tiene que enfocarse, no tanto la primera fase, que es pan comido, como la segunda, porque es que la primera es que se clasifican 3 de 4. Es que tiene que ser muy torpe para no meterte en la segunda fase. La main round es pan comido.
Sí, es verdad que tendría que ser un accidente gigante, ¿no? Que los dos equipos españoles no alcanzasen, no pasasen a la siguiente ronda, teniendo en cuenta las facilidades de clasificación, la potencia que, como dice Gregorio, tiene Jimby Cartagena y la experiencia que ha acumulado en 2 temporadas consecutivas Palma Futsal, ahora mismo el rival a batir en el fútbol sala europeo. Recordamos que Jimby está en el grupo 1 con Record Bielsko-Biala, con el Sporting Anderlecht y con el Heat, que esto se juega en Holanda, en Bélgica, perdón, esto se juega en Bélgica.
En Bruselas.
Sí, y vamos a ver de qué es capaz Jimby. Es importante que empiece bien mañana contra Bielsko-Biala, es a las 5, ¿verdad, Gregorio? Sí,
mañana sí, a las 5 de la tarde.
Así
es
que
5-5... y 8 de la tarde. 5 primer partido, 5 segundo, 8 el tercero.
Importante que empiece bien para que le dé confianza en ese primer partido. Palma va a debutar el mismo miércoles también, mañana a las 7:30 contra el Dinamo croata. Bueno, pues Palma igual, no debería tener problemas. Un equipo con la experiencia que acumula. Vamos a ver también cómo se le da, porque en eso el año pasado lo pasó un poco peor, Cancho, triunfar en la Champions y a la vez hacer una gran temporada de Liga. Eso siempre, uno se resiente, aunque ya con la experiencia de las 2 temporadas anteriores, entiendo que lo trabajará con toda su conciencia el equipo de Antonio Vadillo.
Sí, y entre medias también tiene la Intercontinental, no nos olvidemos que tiene que jugar contra Manu, que es el actual campeón del mundo, Palma, ¿no? Es decir, sí, yo creo que todas esas experiencias que te van dando, la tranquilidad de ganar títulos, la tranquilidad de la afición, la tranquilidad de la directiva, de los propios patrocinadores, todo eso es un aval, pero claro, un poco, es que yo quiero polemizar con Gregorio porque esto es lo divertido, ¿no? Entonces, si Gregorio dice que
la experiencia de Duda
para otra Champions para ser favorito, entonces el Sporting y Kairat, si nos faltan a una, son súper favoritos, ¿no? Porque fíjate si acumulan sacos de experiencia en este tipo de partidos y de finales.
Bueno, pues veremos.
Pero no son equipos españoles, ¿entiendes?
O sea, no son de Murcia.
Claro que sí. Bueno, vamos a ver.
Y no son de la región de Murcia, que es lo importante.
Firmo ahora mismo Final Four para los dos, lógicamente, pero bueno, esto es correr mucho, estamos avanzando demasiado deprisa, sí. Así que les vaya bien, tanto a Jimby en su debut, en su redebut europeo, porque Cartagena ya ha vivido experiencias en el fútbol sala europeo, pero bajo esta denominación es la primera, con Jimby Cartagena, y Palma en el grupo 3, en casa además, ya sabemos que Palma siempre intenta ser anfitrión en todas las rondas, sí. Eso siempre te da ventaja. Contra Dobovec, contra el United Galati y contra el Dinamo croata no debería tener ningún problema para avanzar a la siguiente ronda. Lo seguiremos con atención y lo comentaremos, claro, la semana que viene. De lo que nos va dejando la Liga, hay varios equipos, y no pocos, que han hecho tanto doblete como triplete. Triplete, el único que lo ha conseguido ha sido Jimby, porque Palma no ha podido ganar sus 3 partidos. En el caso de Jimby Cartagena sí que lo ha conseguido, pero estamos viendo inicios de equipos muy potentes. A Jaén no nos sorprende, ya le esperábamos. Otra vez Peñíscola, haciendo un inicio de temporada brillante. Inter, en su esta versión remozada, también ha sumado 6 de 6, igual que el Pozo, que tuvo que sufrir mucho. Todo el mundo sufre en Tudela, pero sacó las dos victorias, así que esos son los que encabezan la clasificación. Jimby con 9 y 3 partidos, y luego Jaén con 6. Peñíscola es verdad que también ha jugado 3 partidos, perdió el de en medio. 6 tiene Movistar Inter, 2 victorias en 2 partidos, y 6 tiene también el Pozo Murcia, igual que Islas Baleares, Palma Futsal. Gregorio, ¿qué te está pareciendo este inicio de temporada? El otro día, hablando con Cancho y con Millán Gómez, podíamos sacar pocas conclusiones, ¿no? De 2 partidos disputados, de 1 partido y medio disputado. ¿Pero qué te está pareciendo este arranque de campeonato y si crees que ya se está colocando la gente como debería o como pensábamos que iba a ser?
Lo más curioso es que equipos que han hecho grandes transformaciones en sus plantillas ya están arriba en la tabla y que están haciendo pleno. Es el caso de Jimby o el caso de Inter. En cuanto al Pozo, pues básicamente es una plantilla muy parecida a la que tenía el último curso y tampoco yo esperaba otra cosa, que ganara el Barça y que ganara el otro día en Tudela. No me sorprende nada de lo que estoy viendo, ni siquiera lo de Peñíscola. Es verdad que son pocas jornadas, pero estoy viendo solvencia y estoy viendo también aperturas, ¿eh? Están ganando los equipos, pero con un margen muy, muy estrecho. El Pozo lo hizo el otro día frente al Rivera Navarra, y lo hizo una vez más gracias a una versión suprema de Marcel, que ya veremos si renueva o no. Yo creo que llegados a este punto, ya que han pasado varios meses, una vez que ha acabado el Mundial, que ha multiplicado el valor de Marcel, creo que esto ya solo lo puede arreglar el jefe, solamente lo puede arreglar Tomás Fuertes, solamente lo puede arreglar una llamada desde Alhama de Murcia, porque hemos llegado a un punto en el que el jugador recibió una primera propuesta rechazada por baja, y el director deportivo del Pozo, Francesc Descomp, le ha dicho a la gente: oye, dime qué quiere ganar Marcel, y el representante no se ha pronunciado. Yo creo que cada día que pasa va a ser más complicado que Marcel siga en el Pozo, y que el único que puede arreglarlo es Tomás Fuertes. Esa es mi opinión.
El Pozo, que como digo, sacó adelante su partido, que ganó en la primera jornada al Barça, que ha ganado en su primera visita a domicilio a una cancha de las más difíciles de la categoría. Y también vemos en la jornada, en los resultados de la jornada, Cancho, en los partidos que nos fijábamos el jueves pasado, mucha igualdad. El Barça ganó sudando 3-2 a Manzanares, sufrió Movistar Inter para imponerse a Burela también en casa, lo mismo le pasó a Palma Futsal. Ojalá, ¿no?, veamos una temporada en la que no haya grandes diferencias entre los equipos llamados a estar arriba y los llamados a pelear por la permanencia.
Sí, es verdad que en esta primera jornada pues todo es igual, pero fíjate, curiosamente hay un dato que estaba viéndolo, es en dos jornadas y media solo ha habido un empate, ¿eh?
Sí.
O sea, que fíjate, es curioso, ¿no? Pero la verdad es que los márgenes de diferencia de los partidos han sido mínimos, y equipos como Movistar, después de remontar un 0-2 contra Oski al final, o el Barça con un Antonio Estelar haciendo de Lozano, ¿no?, de que es lo que necesita de líder en un equipo plagado de bajas. Bueno, pues al final, como decía bien Gregorio, es decir, los equipos con esa experiencia son los que acaban sacando los partidos adelante en estos últimos minutos, ¿no? A mí lo que más me sorprende es la parte de abajo, ¿no? Porque que Peñíscola esté arriba, todos los que conocemos a Valladares desde siempre, en su época incluso de Lobelle histórica, pues siempre es un equipo que empieza muy 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 fuerte, ¿no? Y luego ya para asegurar por lo menos el estar arriba y no estar mirando hacia abajo, ¿no? Pero sí que abajo, Santi, esa zona que tanto te gusta a ti,
sí,
y a los entrenadores, ¿no? Por ejemplo, lo de Viñalbali empieza a ser preocupante, sobre todo por el calendario que tiene por delante, ¿no? Porque creo que esta semana recibe...
Pero ya le pasó el año pasado, Cancho, ya le pasó.
Sí,
al final,
pues,
el equipo de la Peña va a tirar para arriba.
Sí, son dos derrotas consecutivas. Sí, es verdad que el año pasado llevó a una situación límite a...
Bueno, y estaba David Ramos en la calle.
Total.
Y estaba en la calle. O sea, acordáis que ya vamos a rueda de prensa que era el entrenador.
Sí, sí.
Estaba en la calle. O sea, lo salva una victoria en el partido en el que iban a darle puerta.
Contra
y al final, pues, Valdepeñas tirará para arriba.
Sí, te iba a preguntar por eso. El otro día hablamos con Cancho y con Millán Gregorio de los equipos que creemos que van a pelear por cosas. Y no sé si esperas algún invitado sorpresa. El otro día, por ejemplo, Duda destacó a Córdoba. Dijo que creía que había hecho las cosas muy bien en verano y que podía ser un poquito el equipo revelación, el equipo sorpresa de la temporada. No sé qué te parece la versión remozada de Inter con sus fichajes. No sé qué te parece la nueva apuesta del Barça tras la salida de Jesús Velasco con Tino y sin Ferrao. ¿Cómo ves un poco el panorama general de la parte de arriba de los que van a pelear por ganar?
A mí me parece que candidatos a la Liga tenemos unos cuantos. Desde luego Gimbi, como actual campeón. Por supuesto el Barcelona, cuyo retrato actual no va a tener nada que ver con el que veamos en el mes de abril, en mayo, un equipo que va a ser plenamente competitivo. Desde luego Inter, aunque sea porque tiene a Lucao, un plantillón. Por supuesto Palma, que otra vez se ha regenerado y otra vez ha mutado. Son todos los años múltiples cambios. El equipo es igual de competitivo siempre y me alegra por José Tirado y por la buena gente de Palma. Meto al Pozo, evidentemente, y meto a Jaén. Me parece que ya estoy metiendo a 6. Con lo cual yo creo que este año la Liga va a estar muy, muy, muy abierta, porque los que no estaban en las quinielas el año pasado, por ejemplo Inter, han reaccionado haciendo una plantilla mejor, y porque hay otros que van a seguir peleando por el título. El caso, porque me pilla cerca del Pozo, que sabe que tiene ahí una astilla clavada en la piel durante mucho tiempo, durante 7 años.
Nos dijo el otro día Gregorio, no sé si tuviste ocasión de escuchar la entrevista, que lo destacábamos luego,
sí,
también en COPE, dijo que este año sí,
sí, sí,
que no hay ninguna maldición, sí, ni ningún gafe, y que lo que le dice a la gente es que
verdad,
están aquí para
eso,
ganar.
Eso es verdad. Vamos a ver, ¿qué culpa tiene? Es decir, ¿qué pasa? ¿Que ha venido a alguien, yo qué sé, del cielo a decir, no, David Álvarez, tú haz una falta cuando no tienes que hacerla? O Edo Sousa, conserva la pelota en vez de mandar a lanzar una mandarina. No, eso no es culpa de algún factor sobrenatural, es culpa de Edo Sousa y de David Álvarez. Y en la final de la Liga, oye, el equipo más goleador de la Liga se queda sin gol y por eso pierde la final. Y compite mejor Gimbi y por eso se la lleva Gimbi. Esto no obedece a factores extraños. No hay que llamar a Iker Jiménez para explicar lo que le ha pasado el pozo en las últimas finales. No, no.
Es verdad que Dani, el año pasado, en la situación en la que llegó tan extraña, lo rozó en la Liga y lo rozó en la Copa. ¿Por qué no? Pensar que este año el Pozo puede volver a ganar esos títulos que llevan tanto tiempo resistiéndose, sobre todo la Copa y la Liga, porque el Pozo ganó hace cuánto, Gregorio, 5 temporadas, creo recordar, Supercopa y Copa del Rey.
El último título fue hace 7 años,
16-17,
la última,
¿no?,
Liga y la última Copa de España, año 2010,
fíjate,
hace 14 años.
Muchísimo tiempo sin ganar las competiciones más importantes, y eso que fue finalista también, como recordábamos, de la Champions en aquella final en el Palau contra el Barcelona. Bueno, pues vamos a echar un vistazo, si os parece, a la jornada que está por venir, que va a ser un poco está un poco marcada por los dos partidos que ya se jugaron, los dos partidos adelantados, la victoria de Gimbi contra Córdoba por 4-0 y la de Palma contra Peñíscola por 5-2. Esto se juega un partido el viernes, partido siempre bonito en el Virgen de la Cabeza, 9 de la noche, Viña, el Bolívar de Peña, el Movistar, uh-huh, Inter, y para el sábado hay 4, Pescado Rubén Burela, Tudelano a las 4 de la tarde, Rivera Navarra. A las 6, Noia Portus Apóstoli, el Pozo Murcia. También a las 6, el Hidalgo Manzanares contra Osasuna Magna Sota. Y para las 8 queda el sábado el ADES a la 10 Zaragoza contra Jaén. Y la jornada se cierra el domingo con el derbi, el Industria Santa Coloma, Barça. Cancho, ¿en cuál te fijas, cuál te gusta, cuál te apetece ver?
Vale. Como soy elegante, le voy a dejar el Viñalbal y a Gregorio, que tengo aquí preparado. Yo me quedo con el Industria Barça, fíjate, porque creo que pocas veces llega Industria por delante en la clasificación, aunque estemos empezando, pero pocas veces llega el equipo de Santa Coloma por delante, y sobre todo es un equipo muy compacto, ¿no? Xavi Closas ya tiene, yo creo que ese grupo que él quería, con algunos descartes del Barça, es decir, con ese pabellón nuevo ya que ya la gente se va afianzando. A mí me parece un partido muy interesante, sobre todo para medir a Industria, ¿no? El Barça todavía no nos vale de termómetro, porque mientras no recupere jugadores, pero para mí es el partido más atractivo para saber si Industria va por fin a aspirar a estar entre los 8 primeros o va a seguir sesteando esta temporada ahí en la zona de nadie.
¿Qué dices, Gregorio?
Menos mal que Cancho me ha dejado el partido que yo quería. Vamos, si me lo pilla, iba a tener un disgusto yo serio con Canchito. El Valdepeñas Inter, me parece un partidazo, y vamos, porque el viernes tengo otra historia, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, ir a Galicia a transmitir el partido del Pozo, que juega frente al Noia. Pero es un partidazo, ese Valdepeñas Inter es un partidazo, y yo me quedo evidentemente con este partido del segundo. Sí, podría ser el de Santa Coloma, ¿eh? Siempre un derbi entre estos dos equipos llama la atención y está muy chulo, ¿eh? Esta Industria Barça también es para verlo.
Vamos a ver, porque es que ahora mismo Valdepeñas, Burela, Noia, Manzanares y Sala 10 Zaragoza acumulan dos derrotas todos. Córdoba ha sumado un puntito, es verdad que con un partido más, pero vamos a ver si reaccionan ahora, empiezan a reaccionar esos equipos, sí, que de momento suman un rosco en la clasificación. Pues si no tenéis nada más que contar, si en las notas de la tertulia no os queda nada en...
Un apunte, porque... Un dato, como dice el cumpleaños de Gustavo y sabemos, sí, siempre nos fría datos,
sí, sí,
pues un dato, ¿no? Es decir, leía el otro día que es la primera vez desde la primera edición en la Champions en la que no participan ni Inter, ni Barça, ni Pozo. Es decir, la primera vez que ninguno de estos tres participa. O sea, que es un dato de muestra de la hegemonía que han tenido y del cambio que se está produciendo en el futsal.
Y lo que quieren recuperar, ¿no? Sobre todo, hombre, en el caso del Barça es un poco más accidental, pero en el caso de Movistar Inter empieza a ser un poco tendencia.
Que espabilen, algo han hecho mal estos tres clubes para no estar a la Champions.
Desde luego,
que
aquí nadie
el
regala.
Pozo, el Barça y el Inter.
Nadie regala nada. Así que vamos a ver qué nos depara esta ronda principal. Toda la suerte del mundo para Gimbi Cartagena y para Islas Baleares, Palma Futsal, en este pistoletazo de salida de una temporada muy ilusionante para los dos equipos. Palma porque vuelve a defender título y Gimbi porque se estrena en esta Copa de Europa de Fútbol Sala. Un abrazo gigante a los dos. Que vaya bien la semana.
Gracias a ti.
Gregorio León y Cancho, hoy protagonistas en la tertulia de Futsal Cope. Nos vamos de viaje por el mundo.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo. Every day is the same when they say that it might be the end. In the end,
Y hemos cogido otra vez la maleta y hemos cogido el pasaporte. Esta vez no ha hecho falta, ¿eh? Con el DNI se podía, para irnos de viaje por el mundo con la directora Sendín. Hola, Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues sí, nos vamos a vivir esta semana de Champions y toca estar pendiente de los nuestros en esa ronda principal de la competición europea, esperando a que por lo menos haya la máxima representación posible en esa siguiente fase, en esa ronda élite, y uno de los que va a pelear por ese pasaporte va a ser el equipo francés de L'Étoile Lavalois, que está entrenado por Manolo Moya. Manolo, ¿qué tal?
Hola, muy bien, Teresa. Pues aquí esperando ya debutar mañana en la competición y hacer un buen papel.
¿Cómo encaráis esta ronda de la Champions?
Pues esta vez de manera distinta, porque somos el equipo que recibe el Tour principal, y bueno, queremos ofrecer a nuestro público el mayor espectáculo posible y lógicamente al final de los tres días de competición, pues también la clasificación para el Tour Elite.
Estáis en el grupo 5 con los suizos del Minerva, con Minsk y con Udebaya. ¿Cómo lo ves?
Pues a priori veo un grupo bastante equilibrado. Hay equipos que no conocemos mucho, competiciones que tampoco estamos habituados a ver, pero bueno, hemos intentado hacer una compilación de vídeos de los últimos partidos, las últimas jornadas de los equipos que ya han empezado en competición, y creo que va a ser bastante equilibrado. Tenemos que hacer valer el factor pista, tenemos que hacer valer el hecho de que somos un equipo que ha crecido mucho en estos últimos años. Y bueno, pues no habrá rival pequeño, pero bueno, preveo que los tres partidos serán más o menos de la misma intensidad y con el mismo trabajo que nos tocará desempeñar.
¿El objetivo está pasar a esa ronda élite?
Sí, sin duda. Y además el club había apostado fuerte por ser huésped de esta competición, de este Tour. Creemos que en el fútbol sala francés también faltaba eso, faltaba que hubiera un equipo que también cogiera las riendas y que pudiera apostar para que el fútbol sala también aquí acabe siendo un deporte mayoritario. Ya lo es en la práctica, pero quizá falta pues también que a nivel de medios de comunicación también lo sea. Y lógicamente todo pasa también por hacer un buen papel y nosotros lo que buscamos es la clasificación para la próxima ronda.
Y un poco hablando de la situación del fútbol sala en Francia, ¿cómo sigue evolucionando? ¿Cómo está esa competición y a nivel organizativo el fútbol sala en Francia?
Bueno, yo creo que progresa año tras año. Lo que pasa que, bueno, pues como siempre nos pasa a todos los entrenadores, a todos los técnicos, quisiéramos que la velocidad del cambio fuera más rápido. Creo que lo que ha ido muy bien ha sido que en esta Copa del Mundo, pues el recorrido que ha hecho la selección francesa, que ha sido bastante bueno, pues llegando a semifinales y quedándose ahí a las puertas de entrar a una final, en una muy buena semifinal contra Argentina. Pues eso ha relanzado un poco, yo creo que en la federación, el hecho de que es un deporte que ya está llamando a las puertas de la federación de fútbol y que necesitamos pues más medios, más recursos y que la competición pues quizá dé un pequeño vuelco a más, como puede ser por ejemplo en España con un playoff de más partidos. Ahora mismo tenemos una competición que solamente llegan al playoff los cuatro primeros, es a doble partido la semifinal, pero la final es a un partido solo, con lo cual pues quizá a nivel de espectáculo falta ese cambio.
¿Y cómo encaráis la competición liguera? ¿Pelear por el título o estar lo más arriba posible? ¿Qué objetivos tenéis este año?
Bueno, nosotros somos ambiciosos, queremos luchar por el título. Hemos empezado hace dos semanas la competición. El primer partido tuvimos un problema de pista, no pudimos tener acceso a nuestro pabellón. Estamos ahora en conversación con la Federación Francesa para poder volver a jugar el partido porque nos dieron de inicio como perdido el partido. El segundo partido jugamos esta semana fuera, en Lyon, nos fue bien, fue una victoria y nuestra finalidad es llegar a ese grupo de cuatro que se clasifican para el playoff y obviamente repetir el mismo éxito que hemos tenido en estos dos últimos años. Eso sería bastante bueno teniendo en cuenta también que hemos tenido pues algunos cambios, algunos jugadores que han salido de la lista, que están en España incluso, como es el caso de Suell en Cartagena, y también algún jugador de nuestros jugadores pilares del equipo que está lesionado, pero bueno, que en cuestión de varias semanas los volveremos a tener en pista.
Manolo, que te agradecemos mucho como siempre la atención, a tope con esta ronda principal de la Liga de Campeones y con lo que está por venir en la Liga Doméstica. Es verdad que Francia está dando un pasito adelante a nivel selección, también en la selección femenina, ¿no?, de cara al Mundial del próximo año, así que siempre es bueno que crezca el fútbol sala en países potentes, como está ocurriendo en Alemania, como poco a poco en Inglaterra y como parece que también en Francia. A ver si os organizan un poquito mejor la Liga también y poder disfrutar mucho del campeonato. Muchísima suerte, Manolo, para esta ronda principal, ojalá en la Elite Round. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo también.
Manolo Moya, el entrenador del L'Étoile Lavalloise, que es el protagonista hoy en Futsal Cope, en Futsaleros por el Mundo, pero es que tenemos un montón de noticias que contar también en esta sección. Teresa.
Pues sí, porque el resto de representación española en esa ronda principal de la Champions, hay que estar pendiente de varios equipos, como es el Bielsko Bialia, que está en el grupo de Jimmy Cartagena con Chus López en el banquillo. En el grupo 4 tenemos a Cairat de Marlon Velasco, que se va a ver las caras con Sporting, Aladas y Semey. En el grupo 7, los finlandeses de ACA tienen en sus filas a Álvaro Díez, que va a pelear por estar en esa ronda élite, con el Lucenec, el San Andrius y el Tbilisi. Y por último tenemos a Juan Racalvo con su Catania en el grupo 8, junto al Zarguiris, al Differ Dance y a Linz, así que también es suerte para todos ellos. Y eso, que haya la máxima representación posible en la siguiente ronda.
Efectivamente, a ver cuántos podemos contar en la Elite Round de todos nuestros españolitos. Toda la suerte del mundo a todos que arrancan esta semana la competición en la ronda principal de la Champions. La semana que viene seguro que estamos en la ciudad de alguno para felicitarles. Gracias, Teresa.
Un beso, hasta luego.
Y vamos con el femenino.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Cuando tú llamas una canción la mejor canción de siempre, pues tú crees que va a ser una buena canción, entiendo. Así se llama este tema de One Direction, que es uno de los números uno que firmó la banda durante sus años de actividad, del álbum Midnight Memories, y lanzada en el año 2013, como digo, uno de los temas más famosos de One Direction. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Santi.
Tú eras muy... Es que no sé cómo se les llamaba, Directioners, o no me acuerdo cómo se les llamaba.
No. Yo era más de los Backstreet Boys, sí. Más de mi época.
Sí. Bueno, es verdad que pegaron muchísimo, que ahora está Harry Styles, ¿no? Se llama el cantante que formaba parte de One Direction, que ahora está petándolo él en solitario y que, bueno, pues es que estos temas al final, a lo mejor no te suena el título, pero luego los escuchas y te suenan porque sonó muchísimo en aquella época. Bueno, no hago esperar más a nuestra protagonista porque la temporada en realidad en Futsal Cope, Alba, no empieza hasta que no hablamos con la protagonista que tenemos hoy. Eso es así.
Pues sí, la verdad es que sí, porque podríamos decir de ella pues lo típico, ¿no? Que es la mejor jugadora del mundo, que es la capitana de la selección, pero en realidad Peque es un habitual de Futsal Cope, así que no empieza la temporada hasta que no hablamos con Peque, así que hoy la tenemos ya para oficialmente temporada 2024-2025. Buenas tardes, Peque. Iniciada temporada.
Hola, buenas, ¿qué tal? Yo también soy de los Backstreet Boys, ¿eh?
Es que somos del mismo año, al final, es que somos de una generación, pues muy, muy de los Backstreet Boys, las Spice Girls, y bueno, cuando claro. Eso nos queda un poco más... Son más de jóvenes, ¿no?
Habrá gente escuchando el programa que dirá, madre mía, qué puretas estos tres.
Es lo que hay. No lo vamos a negar.
Con orgullo, claro que sí.
Bueno, pues nada, vamos a hablar un poco de fútbol sala, que es para lo que estamos aquí, por lo que hemos llamado a Peque, no, para ver si era de los Backstreet Boys, que bueno, está bien saberlo, porque un día pues le ponemos una musiquita y ya está. Pero bueno, venimos de la concentración, de una nueva concentración con la selección. Hablábamos la semana pasada que se iban a enfrentar a Portugal en dos partidos amistosos. El primer partido, bueno, pues no fue del todo bien o no salieron los planes como se esperaba, perdimos 3-1, pero bueno, en el segundo ganamos 0-2. Y es algo habitual, ¿no?, que vemos en estos enfrentamientos. Como que un partido lo gana Portugal, el otro lo gana España. A veces empezamos perdiendo, a veces empezamos ganando. Pero, Peque, yo no sé cómo se puede gestionar en dos días que jugáis contra el mismo equipo, son las mismas jugadoras, pasar de una derrota, 3-1 en este caso, a ganar 0-2. ¿Cuál es la mayor diferencia? ¿Cómo se afronta principalmente que se pase de una derrota a una victoria en dos días frente al mismo equipo?
A ver, como en Portugal, como bien dices, somos equipos que nos conocemos un montón. ¿Cómo se pasa de una a otra? En este caso o en este sentido ha sido total de actitud. En el primer partido era un equipo totalmente irreconocible a lo que tiene que ser España. Y nos dimos cuenta, y realmente lo que cambia principalmente del primer partido al segundo fue eso, la actitud. Al final hay veces que olvidamos qué camiseta llevamos y eso no se tiene que olvidar nunca.
Bueno, es cierto que estos son partidos amistosos, es bueno que ahí empecemos a recapacitar y a ser conscientes de lo que tenemos que hacer, porque ya sabemos que del 18 al 23 de marzo se va a celebrar esa ronda élite para clasificarse para el Mundial. Ya sabemos qué equipos van a estar, ¿no? Italia, Hungría, Francia, Finlandia, Suecia, Polonia, con evidentemente Portugal y España como cabezas de serie. Los dos primeros equipos de cada grupo van a conseguir esa plaza para el Mundial. Esto ya son palabras mayores, ¿no? Esto como que parece que ya es de verdad, que ya en marzo tienes que ir a por todas porque la clasificación para el Mundial no se puede perder.
No, es que te digo, si la perdemos, yo dejo el fútbol sala y me retiro, ¿eh? O sea, literal. El día después colgo las botas. Tenemos la oportunidad de estar en algo histórico y, bueno, siempre que hemos tenido esta oportunidad la hemos cogido de la mejor manera y no dudo que esta vez será igual. Como bien has dicho, además hemos visto ya una sorpresa, entre comillas, que es la sorpresa de Francia, que se ha metido, sabemos de la importancia y de cómo están creciendo el resto de selecciones, entonces somos muy conscientes de que no va a ser nada fácil, porque al final todas las selecciones quieren estar en ese Mundial.
Bueno, lo decía Claudia Pons estos días, ¿no? Y creo que tú eres de ese pensamiento. El que ya conozcamos por fin la fecha del Mundial es como que motiva más, ¿no? Porque ya es como que por fin esto de verdad es de verdad, ¿no? No sé si tú eres de esas de las que ya está en la cabeza. Es decir, he focalizado 100% en el Mundial. Es cierto que tenemos la temporada, pero el Mundial este va a ser muy especial, llevamos muchos años luchando por esto y yo creo que la mente de todas las personas al final la tenemos como muy puesta en el Mundial. ¿Tú eres de las que ya te motiva desde que sabemos la fecha que estamos como más motivadas todavía?
Sí, claro, o sea, es que al final hasta que no ha habido fechas y te digo la verdad...
Peque, es un detalle por parte de la FIFA que ponga fecha y sede,
¿verdad? Sí, verdad, que no diga el día antes, oye, mira, mañana todo el mundo
en Filipinas, ¿sabes? Sí, es tremendo.
Sí, o sea, yo no voy a meter el palo, ya lo has dicho tú, pero sí, es todo un detalle que por fin tengamos fecha, que, joder, al final ha sido a año y poco de que se haga, ¿sabes? Que tampoco es que nos lo hayan dicho con mucho tiempo, pero bueno, ya hay fecha, ya sabemos que esto es real, que va a ser durante 4 años y ya es algo que esperemos que no cambie y que no pare, que sea el primero de muchos, pero como dice Alba, ¿no? Este va a ser especial. Al final es algo que llevamos trabajando muchísimo tiempo y el día que salió la fecha, bueno, está claro que en muchas mentes el objetivo está claro, ¿no? Y es estar allí, poder competirlo y ya si lo traemos para España, lo que siempre digo, ¿no? Yo creo que sería el final perfecto y la fiesta también.
Sí, a eso nos apuntamos, seguro. Todo el equipo de Futsal Cope iríamos a esa fiesta.
Un trocito de eso también vais a tener, eso seguro.
Hombre, no hace falta que nos lo digas porque yo creo que nosotros nos autoinvitamos a esas cosas, ¿sabes?
Ya a celebrar y que celebrar partícipes. Siempre. Celebrar y siempre. Que celebrar siempre. Que luego cuando vienen las cosas duras, eso no avisa. Así que celebrar y que celebrar siempre, claro que sí.
Y celebrar en conjunto.
Eso
sí,
es.
Claro, porque al final yo creo que esto es una lucha de todos, ¿no? Es como que estamos viendo ya que el fútbol sala femenino está creciendo. De hecho, bueno, acabamos de ver que va a haber una convocatoria de la sub-23, ya tenemos sub-15, sub-17, sub-19, sub-21, es como que estamos dando pasos, ¿no? Ya tenemos categorías inferiores, se va a celebrar el Mundial, el fútbol sala está creciendo. Y yo creo que eso se siente desde dentro, porque las personas que seguimos el fútbol sala femenino, aunque es cierto que vamos como así a contagotas muy pequeñas, pero lo estamos viendo. Me imagino que desde dentro también sois conscientes, ¿no? Porque la propia estructura de la federación se está profesionalizando. Cada vez hay más categorías inferiores, cada vez hay más convocatorias, cada vez hay como más oportunidades de crecer, ¿no? Eso que se ve desde fuera, imagino que desde dentro más.
Claro, joder, yo en esta convocatoria ha venido Eva, y Eva es una jugadora que empezó con 13 años en la sub-15, eso antes era impensable, y se le nota, al final es una jugadora que ya llega de primera sabiendo lo que es estar en la selección, para ella mucho más fácil, porque antes el salto era increíble, ya conoce los valores, bueno, pues al final toda la estructura desde dentro se ve mucho más que desde fuera, al final ahora mismo tenemos un nutricionista, podólogo, bueno, pues cosas que antes eran impensables, pero que, bueno, nos van a hacer mejores. Al final, que es de lo que se trata, ¿no? La selección tiene que ir muy por delante del fútbol sala femenino, de lo que es un club, y en este sentido se está trabajando muy bien.
Bueno, ya para terminar, que ya sabemos que no ha empezado la temporada hasta que hablamos contigo, pero también eres una mujer muy ocupada, así que vamos a permitirte que sigas con tus quehaceres. Pero bueno, para terminar, vuelve la Liga, porque bueno, estamos muy emocionados con el Mundial, pero queda un año, ¿no? ¿Y qué es lo próximo? Es el próximo fin de semana que vuelve la Liga, vuelve, o sea, la temporada para el Corcón no ha empezado mal, ha empezado bien, 6 partidos, 5 victorias, 1 empate, además frente a Burela, que bueno, que es un partido en el que no sumar 3 puntos puede estar dentro de los planes. Ya es tu segunda temporada en Alcorcón y no sé si el principal objetivo que tenéis este año es mayor que el del año pasado, porque el año pasado era como, bueno, muchos cambios en tu vida personal, profesional, pero ahora ya estamos aquí, segunda temporada, las exigencias son mayores. No sé si los objetivos también, a nivel de club.
Vale, a nivel de club, pues la verdad es que hemos empezado, como tú dices, de resultados muy bien, pero realmente de plantilla cojas, muy cojas. No nos vamos a mentir, la lesión de Claudia al equipo le ha hecho muchísimo daño, porque era una jugadora muy, muy importante. Luego se nos cae Yu, que es un poquito más corta la recuperación, pero bueno, creas que no, son minutos que cargamos al resto de jugadoras. Y bueno, la cosa es que estamos en una buena dinámica. El año pasado empezamos así, luego se nos truncó la cosa, entonces el primer objetivo es que no se trunque, ¿no? Que el equipo consiga una regularidad, que en un equipo joven creo que es lo más complicado. Al final, estar 10 meses compitiendo con jugadoras tan jóvenes es muy difícil. Además, mira, tengo que decirlo, van a la sub-23 Laura y Alba, que eso es súper importante para el club porque quiere decir que se está trabajando bien. Pero es lo que te digo, ¿no? Pues son jugadoras muy jóvenes que van a tener ahora mucho más peso en el equipo y a ver cómo reaccionan a ello, que es lo que te digo, la regularidad en una jugadora creo que es más importante de ser buena o mala.
Peque, que nos encanta charlar contigo, ya lo sabes. Miraremos, por supuesto, no dejaremos de mirar a ese Mundial, pero ahora vuelta a centrarse en lo que está pasando en la Liga. Así que tengas una temporada bonita, que te libres las lesiones y ya sabes que aquí estamos siempre pendientes de vosotras. Un abrazo grande.
Un abrazo y muchas gracias.
Peque, la jugadora del Alcorcón, santo y seña de la selección española a un año de que España trate de conquistar el primer Mundial de la historia. ¿Qué más me tienes que contar, Alba, del regreso de la competición este fin de semana?
Pues nada, que vuelve la Liga a jornada 7. Hay un partido por Teledeporte que va a ser el sábado a las 11, el Ourense Futsi, un clásico, aunque es cierto que Ourense está un poco desvirtuado porque está en la zona baja, veremos a ver, y Futsi liderando. Vamos a ver qué pasa por Teledeporte sábado a las 11 y también me quedo con el Móstoles Pollo, creo que es un partidazo el sábado a las 6:30, así que bueno, vuelve la Liga, vuelve la emoción y como digo, tenemos la vista puesta en el Mundial, pero primero vamos a lo primero, que es qué pasa este fin de semana, todo el mundo a los pabellones a ver fútbol sala femenino.
Efectivamente, claro que sí, la semana que viene más protagonistas y más información de todo lo que ocurre en la primera división femenina. Gracias, Alba.
Gracias, hasta luego.
Última parada del programa para repasar lo ocurrido en la quinta jornada en la segunda división con estos resultados. Oparrulo Ferrol 2, Elegido Futsal 2, Meliestar 1, Unión África Ceutí 2, La Nucía 2, Levante 4, Málaga Ciudad Redonda 2, Barça Athletic 0, Sala 5, Martorell 5, Zambú Pinatar 6, Family Casa Alcira 3, Real Betis Futsal 4, Entre Ríos 2, Ibiza Gasifred 2 y Lugo Sala 2, Club Deportivo Leganés 2. Con estos resultados la clasificación sigue encabezada por Elegido Futsal, que sigue sin perder, igual que Unión África Ceutí, los dos 11 puntos. Tercero Entre Ríos Zaragoza con 10, cuarto Betis con 9, quinto Pinatar con 9 en puestos de playoff. Debajo ya vendría el Levante con 8, sería sexto, y Málaga séptimo con 7 puntos. Marca la salvación el Barça Athletic, tiene 5 puntos y es decimotercero. En descenso, decimocuarto Parrulo Ferrol con 4, decimoquinto Lugo Sala con 2 y último La Nucía, también con 2 puntos y sin conocer de momento la victoria. Jornada número 6 se disputa este fin de semana, arranca el viernes 25 de octubre a 8:30 p.m. con el Levante Family Cas Alcira. Sábado 4 de la tarde Barça Atlético Parrulo, a las 6 Ibiza La Nucía y Zambú Pinatar Lugo Sala, a las 6:30 dos partidos también, Elegido Futsal Meliestar y Betis Entre Ríos Zaragoza, a las 7 Unión África Ceutí, a las 5 Martorell y Club Deportivo Leganés Málaga Ciudad Redonda. Still My Girl, me roba mi chica, se llama este último tema de One Direction, del último álbum, el que supuso el final de la banda británica cuando salió Zayn Malik del grupo en plena gira del último disco, y así empezó la disolución de One Direction, que la pasada semana sufrió la pérdida de Liam Payne, que parece que se arrojó desde un tercer piso en un hotel en Buenos Aires. Hasta aquí esta edición de Futsal Cope, como siempre imposible sin Natalia Escobar, que ha estado en el control técnico y en la producción. Les habló Santi Duque, la semana que viene más. Gracias por estar ahí, un abrazo, hasta luego. Jaw drop when she's in those jeans. All right, all right. I don't exist if I don't have her. The sun doesn't shine, the world doesn't turn. All right, all right. La división de honor, la división de plata, el fútbol sala femenino, los jugadores españoles fuera de nuestras fronteras, la selección, todo el fútbol sala en cope.es, Futsal Cope.